Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el Día Internacional del Ladino, que se celebró en Estambul, Turquía, el pasado 21 de febrero. Nos acompaña Karen Gerson Sharon, coordinadora del Centro Sefardí de Estambul, Turquía. Buenas tardes desde Valencia, España.
Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estáis todos?
Bien, bien. Contentos de hablar contigo, Karen.
Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de hablar con vosotros todos.
Si te parece, vamos a situar al escuchante antes de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos en 1492, que fueron expulsados porque no se convirtieron al cristianismo. ¿Se sabe qué número de judíos había en aquella época en España?
No tengo ni idea. Lo que sé es que casi 200.000 vinieron al Imperio Otomano.
La lengua era el ladino.
Había judíos en todas las partes de la península ibérica y ellos hablaban el dialecto de español que había en estos reinados chicos. El más grande reinado era del de Castilla y la mayoría de esta gente hablaba un castellano de aquel tiempo, pero había catalán, había gallego, había aragonés, había muchas otras dialectas. Y cuando vinieron al Imperio Otomano, todos hablaban un dialecto diferente. Imagínate que había como una caldera y dentro de esta caldera se metieron todos estos dialectos y también un poco de portugués, porque del Portugal también vinieron y en el camino no solo vinieron directamente, pero estuvieron en el camino muchos, muchos años y de camino tomaron influencias del italiano, etcétera, etcétera. Y cuando vinieron el Imperio Otomano, se instalaron en los Balcanes y el oeste de Anatolia y Mármara y Tráquia. Y después el ladino nació en el Imperio Otomano. Es una lengua otomana.
Y también se puede decir que tiene otras denominaciones, ¿no? Como judío español y judezno.
Sí, cuando demandaban a mi madre cuál es que estás hablando, mi madre decía el español, pero el nuestro decía. Quiere decir que judeo español es una buena etiqueta para definir esta lengua.
Sí, como dices que la mayoría de los judíos no convertidos al cristianismo en España se fueron al Imperio Otomano, pero también había presencia en Marruecos, Holanda y en Europa Central, ¿no?
Sí, se fueron ahí también, a estos lugares también.
¿Y es cierto que en el Imperio Otomano se fueron las clases con más recursos de los judíos españoles que habían aquí en la península ibérica?
Por supuesto que no. Los que pudieron se fueron.
¿Pero la mayoría procedían de Castilla y Andalucía?
Procedían de todos los lugares de España, de península ibérica. Los que vivían en el sur pasaron el Gibraltar y se fueron al norte de África. Era más cerca.
¿Y también se puede decir que lo que fue luego el ladino, allí se llamaba el aquetía?
Por supuesto, la lengua se desvelopó en una manera diferente.
Con influencia quizás del árabe, ¿no?
Con influencia del árabe, sí.
Me ha sorprendido en este caso, Karen, es que en Salónica, que primero fue otomana y después griega, se utilizaba el ladino como lengua oficial en el comercio y las relaciones sociales. ¿Esto es así?
Esto es así. Salónica fue una ciudad otomana por 500 años. Solo se hizo griega en 1912, cuando los Balcanes dividieron en países diferentes.
Y luego en el siglo XIX, el ladino se utilizaba, pero más bien en el ámbito familiar y doméstico, a causa de las migraciones y el aprendizaje de otras lenguas y el nacionalismo, ¿no?
En el siglo XIX, el judeo-español, si quieres, se utilizaba más en los lugares donde los judíos sefardíes vivían y no eran guetos. El Imperio Otomano tenía una administración muy especial. Los países y las comunidades que conquistaban eran consideradas bajo la protección del imperio. Estas comunidades se administraban de sí por dentro y solo pagaban tasas al gobierno otomano. El gobierno no se mezclaba de los asuntos interiores, si quieres. Solo por esto que pudieron los sefardíes que vinieron de España, que pudieron conservar sus lengua y cultura y todo modo. Si no, como todos los otros países donde se fueron en Europa, se asimilaron en cuatro generaciones, que es lo que ocurre normalmente cuando miramos las investigaciones lingüísticas.
Entre 1880 y 1930 hubo un gran uso del ladino y mucha producción escrita, ¿no?
Sí, porque desde que entraron al Imperio Otomano, entraron en 1492, en 1493 ya tenían la empresa que estaba publicando libros, lo más de ley, libros religiosos, porque en aquellos tiempos, la Edad Media, solo es los hombres que se iban a la escuela y aprendían a leer y escribir. Las mujeres no, pero siempre hubo muchos, muchos, muchos libros que fueron publicados. Y desde fin de siglo XIX, con la entrada de las escuelas Alliance Israélite Universelle, que eran en francés. Alliance Israélite Universelle es una institución francesa de educación. Abrió como 115 escuelas en el Imperio Otomano. Por la primera vez, la comunidad fue introducida al alfabeto latino y pudieron empezar a leer las obras del oeste, de los filósofos, las obras literarias, y también hicieron muchas traducciones al ladino, al judeo-español.
También a finales del 19 hubo un encuentro ya más serio, más constante con el castellano oficial de España, sobre todo de Marruecos, ¿no?
No soy experta de Marruecos.
Un dato que a lo mejor la mayoría de nuestros escuchantes no saben es que Primo de Rivera el 20 de noviembre de 1924 aprobó un decreto para conceder a los sefardíes la nacionalidad española y esto salvó a 40.000 judíos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es así?
Sí, esto es así. Y mi abuela maternal era española, que se llamaba Zara, con este decreto o uno más antes, no sé. Pero la familia entera de mi abuela maternal tenían la nacionalidad española.
Sin embargo, ya en el siglo XX hubo un declive importante en el uso del ladino, concretamente por el holocausto, las migraciones y la creación del Estado de Israel.
¿Sí?
Si hablamos ahora ya de la actualidad, ¿tenéis una consideración de cuántos hablantes de ladino hay actualmente en el mundo?
No se sabe mucho. Dicen como 200.000. Pero no se puede contar.
Sin embargo, en Turquía hay 15.000.
En Turquía hay 15.000 judíos, pero no todos hablan el judeo español.
Y la mayoría son mayores, me imagino, los que los hablan.
Sí. Yo te diría antes de la pandemia que era los más de 60 años. Pero ahora esto ya bajó a 45, 50. Hay muchos que están interesados en aprender esta lengua.
Karen, ¿estás hablando en castellano o en sefardí?
Mezcla.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de la Autoridad Nacional del Ladino. ¿Es el máximo exponente que regula el ladino o no?
La autoridad se fundió en Israel en 1991. La fecha no estoy muy segura. Ellos hacen mucho, pero regular.
Esta autoridad está promocionada por el gobierno israelí, ¿no?
Sí. Debajo del gobierno de Israel, sí.
¿Y qué objetivos tiene concretamente esta Autoridad Nacional del Ladino en Israel?
Preservar y documentar lo que hacemos nosotros en Turquía, del Centro Sefaradí. Preservar, documentar lo que tenemos, porque la cultura nuestra es una cultura oral que escrita. No tenemos muchos archivos. Esto es el objetivo, es de tener bastantes archivos y bastante material escrito para las generaciones futuras.
¿Tenéis relación con la Autoridad Nacional del Ladino vosotros?
Por supuesto. Tenemos relación con todos las instituciones en el mundo que trabajan sobre eso.
El hecho de que en Israel no se enseñe en primaria el ladino, ¿esto es significativo para las nuevas generaciones?
Por supuesto, la lengua en Israel es hebreo.
Pero en la universidad, esta Autoridad Nacional del Ladino coordina las diferentes lenguas. Se traducen textos, en ese caso, al ladino. O sea que el idioma oficial en Israel es el hebreo. Pero que sí, la universidad... Hay también una presencia de la Autoridad Nacional del Ladino para que se traduzcan del hebreo al ladino, ¿o no es así?
La Autoridad Nacional del Ladino y su cultura es una institución del gobierno israelí. La lengua que usan, por lo más, es el hebreo, porque no muchas personas hablan el judeo-español. Pero hay universidades en Israel y fuera de Israel también, en España y en otros lugares, con departamentos de lengua sefaradí, si querés, o judeo-español. Hacen investigaciones, intentan de leer los textos antiguos que fueron escritos, que son por lo más religiosos, y también como estos textos fueron escritos en el alfabeto antiguo, nosotros publicamos el único periódico en el mundo que se llama El Amanecer.
De eso hablaremos ahora.
El alfabeto que usaban antes se llama el alfabeto Rashi, que utilizaba letras hebreas, pero adaptadas a leer el judeo-español, porque el español contiene sonidos que no existen en el hebreo. Y ahora, con la llegada de la Alianza Israelita Universal en el Imperio Otomano, empezaron más mucho a utilizar el alfabeto latino. Y después, cuando la República Turca fue fundada, en 1934 hubo la reforma del alfabeto. Y todos en el país pasaron al alfabeto moderno latino. Y es desde aquel tiempo que hubo como una ruptura, lo de antes y lo de después. Y estas todas universidades quieren saber lo que había escrito antes. Nosotros aquí en el Centro Sefardí de Estambul estamos más interesados en el hoy, este momento, más que el pasado, porque para nosotros ahora es importante que escriban lo que decimos nosotros mancebos, jóvenes, es más interesante para nosotros.
Seguimos instalados en la actualidad, en el hoy, como tú dices. La Real Academia Española, ¿qué importancia tiene en la promoción del ladino? ¿Ha hecho alguna gestión? ¿Es favorable a la creación de alguna academia?
A lo que veo, nada de importante, porque no se hizo nada. Absolutamente nada, ni una letra se metió, nada, no hicieron nada. La Real Academia, la parte del judeo español está en Israel. En Israel se fundió un instituto, pero debajo de la autoridad, porque no tienen recursos, no pueden hacer nada. Sin dinero no se puede hacer nada.
El gobierno español, como sabes, creó una orden para facilitar la nacionalidad española a los descendientes de los sefardíes. ¿Qué te parece esta norma y qué requisitos fundamentales hay que tener?
Ya terminó la ley. Más no se puede solicitar la nacionalidad. Era una ley de solo 4 años. También había problemas porque no aceptaron el ladino como lengua que se puede utilizar para lo que querían que la gente hubiera. Muchas personas trabajando como aquí no tuvieron tiempo de aprender el español moderno. Muchos hablan el ladino y se entiende perfectamente, se comunican perfectamente, pero no saben leer y escribir exactamente en español.
Una prueba obligatoria era una prueba de español. Sin embargo, estaban exentos los menores de 18 años y los mayores de 70. Es así, ¿no?
Sí. Los que tomaron la nacionalidad son estos. Los otros no. Todos se fueron a Portugal porque Portugal no quiso examen de lengua.
Vamos, si te parece, a hablar del Centro Sefardí de Estambul. ¿Se creó en qué año?
2003.
¿Qué finalidad tiene? Me imagino que promocionar, entre otras cosas, el ladino, ¿no?
Sí, los objetivos son recoger todo lo que tenemos y documentar y crear nuevas cosas para dejar a las generaciones futuras.
¿Los integrantes de este centro, me imagino que serían la mayoría descendientes de sefardíes?
Todos, sí. En Turquía, 97% de los judíos son sefardíes.
Entre las actividades se publica el periódico Shalom, que se fundó en 1947.
Sí, pero Shalom ahora tiene solo una página en judeo-español. El resto es en turco. Y desde que yo tomé la responsabilidad de esta página, reclutamos muchos autores nuevos, muchos jóvenes que quieren aprender y escribir. Y ahora tenemos sí, una página en judeo-español a la semana y 2 páginas al mes. Una semana nos dan 2 páginas para llenar. Y tenemos siempre muchos más artículos que lo necesitamos. Pero el más importante es el periódico en ladino, enteramente, que se llama El Amanecer.
¿Que se edita desde 2005?
Se edita desde el 2005, sí, 2005, porque cuando abrimos el centro queríamos tener una publicación que sea en ladino. Y aquel tiempo solo había medio periódico, medio como libro, más académico, más serio, aquí en Jerusalén, que se publicaba en Israel. Después aquí en Jerusalén se cerró y nosotros quedamos como el último periódico en el mundo que se publica enteramente en ladino. Tenemos 32 páginas al mes y con muchos, muchos autores de Turquía y del mundo entero, y muchos suscriptores de Turquía y también del mundo entero que quieren leer este periódico.
En el Centro Sefardí de Estambul organizáis muchas actividades. El proyecto Un Verbo al Día y Una Frase al Día, Historia Oral, también tenéis publicaciones de novelas, tenéis una página web muy activo, ¿no?
Es verdad, el centro, como se dice, per se, no es un lugar donde la gente viene para socializarse o para hablar o beber café, o no, esto no es el centro, porque todos los que trabajan ahí son voluntarios y también tenemos un gran número de personas que son voluntarios y que trabajan en varios proyectos. Yo soy la coordinadora de estos proyectos y para cada proyecto tenemos un grupo, lo más mujeres sefaradís, y que trabajan con grande voluntad y con grande amor. Creo que estamos haciendo un trabajo muy importante.
También tenéis una tienda.
Una tienda en el web, sí. Esto lo abrimos muy recientemente porque no es muy fácil, y por la primera vez en el mundo es una tienda en el web donde se puede ver el ladino como lengua de esta tienda. Hay turco, inglés y ladino. Primera vez en el mundo, y te digo, estuvo muy difícil porque tuve que trasladar como miles y miles y miles de palabras y frases, pero por fin está bien.
Vamos, si te parece, ahora hablar de los medios que difunden el ladino en el mundo. Está la Autoridad Nacional del Ladino con una revista y también Radio Kol en Israel.
Sí, Radio Kol Israel, sí.
Radio Nacional de España con Luz de Sefarad.
Sí.
¿Y tiene algún intento el gobierno israelí de promocionar a través de algún medio el ladino o no hay ningún plan?
Se lo debe preguntar a uno israelí. Yo no puedo saber qué piensa el gobierno israelí.
También, Karen, hay editoriales,
sí,
que publican. En ese caso, ¿qué son? ¿Novelas? ¿Cuentos?
También, sí. Lo que podemos, publicamos. Yo, por ejemplo, fui a la Alliance Israélite Universelle a trabajar en verano unos cuantos años antes. Ahí, en los archivos, encontré lo que llamamos nosotros romancicos, porque son chicos de 16 o 32 páginas. Chicas, novelas que se publicaban en los periódicos antes, en los años 1930. Estaban en microfilmo. Y yo los tomé, los escribí de nuevo con la escritura nueva que ya está casi estandarizada, y aquí los publicamos de nuevo. Son 16 romancicos y muy interesantes porque te cuentan cómo los hombres veían a las mujeres en aquellos tiempos, como intrigantes, siempre querían las mujeres hombres ricos y tomarles el dinero.
Malévolas.
Sí, muy malévolas.
Vamos, si te parece, finalmente a hablar del Día Internacional del Ladino que se celebró en Estambul. ¿Hay un día determinado para que se celebre en todo el mundo el ladino o cada parte lo celebra de una forma?
Es interesante porque empezó con la idea de Zelda Obadia de Israel. Ella quiso hacerlo el primer día de ladino, era en 2013, en diciembre, en la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es la fiesta de las luces, que coincide mucho con Navidad, pero Hanukkah es bien, quiso hacerlo el 80 día de Hanukkah, pero el 80 día de Hanukkah no es muy conveniente en otras partes del mundo porque la gente trabaja. Y es más conveniente si es un domingo. Por esto, después de aquel año, nosotros, por ejemplo, en Turquía, siempre lo hicimos como en febrero, porque es mejor, la sazón es mejor. Pero este año, ahora tenemos un grupo que se llama Shadarim, que es representante del mundo entero, del mundo sefaradí, que es una institución bajo la autoridad nacional, y este año se decidió que ya va a haber un Día Mundial del Ladino, y esto será el 17 de marzo, que es la fecha cuando empezó la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura. Pero los otros países, algunos en América del Sur, algunos en América del Norte, las horas o las sezones nunca no van. Por ejemplo, ahora estamos aquí en invierno, pero en Argentina está en verano. Sí. Y en verano no hay nada porque son vacaciones. Por esto cada uno tiene su Día del Ladino también, más nacionales, pero el Día Mundial sí va a ser siempre el 17 de marzo.
Este año se celebró, como hemos dicho, el día 21 de febrero en Estambul, y a causa de la pandemia tuvo que ser online, virtual. Hubo muchas actividades, aunque fuera virtual, cantes, vídeos, conferencias, teatro, cuentos y una comida.
Hay como meses que estamos trabajando por eso. El Día del Ladino de Estambul es siempre el único que lo hace con tanta gente. Aquí siempre fue el Día del Ladino de la mañana hasta la noche. Somos el único país en el mundo que pudo hacer eso durante muchos años, desde el principio. Y siempre participan entre 400 y 500 personas hablando ladino el día entero. Este es el objetivo, que las personas hablen el ladino el día entero y que las actividades sean en ladino el día entero. Y esto es lo que quisimos hacer en el Zoom, como un sumario de todo lo que hacemos normalmente.
Y en esas conferencias del día 21 de febrero, del pasado domingo, ¿quién participó y qué resumen podrías hacer de ellas?
Hicimos una publicidad muy grande, porque como no sería aquí en la llena del auditorium que tenemos aquí en la escuela, podían participar todos por el mundo entero. Escogimos una hora que les convenga a muchas personas en el mundo entero. Y en el momento aquel, empecimos a las 4 de la tarde de Estambul hasta las 7 menos 10. En el Zoom vinieron como 650 personas. En el Facebook también, que teníamos el mismo tiempo, hoy miré, estaba diciendo 6.700 personas lo vieron. No sé si lo vieron entero o no, si salieron más antes, pero en el Zoom, después de 3 horas de estar enclavados en la silla, enfrente del ordenador, solo habían salido 50 personas. Los otros 500 y pico estaban ahí mirando así.
Atentos.
Y es por esto que hicimos un programa que tuviera de todo. Si
y quieres. Concretamente, en las conferencias, ¿qué resumen podrías extraer de lo que se dijo?
Eran más recuerdos, historias. No era conferencia académica, porque la gente se aburre. Y por eso no quisimos aburrir a la gente, siempre con cosas divertidas, que se rían y que pasen un tiempo hermoso. Esto es lo que queremos nosotros. Que la gente pasen unas horas, como decimos nosotros, que se les abra el corazón. Eso era el objetivo. Había solo una chica a conferencia de un joven, un genio que hace su doctorado en la Universidad de Oxford ahora. Conoce como 10 lenguas y medio portugués, medio turco. Él hizo una investigación muy interesante en el sur de Turquía que se llama Antalya. Ahí él encontró una tumba de un judío que nadie sabía quién era y hizo investigaciones increíbles y encontró quién es y la familia. Algunos de la familia viven en Sudáfrica, algunos viven en Israel. Y esto es lo que hemos contado, era muy, muy interesante. También tuvimos el más joven ladino hablante del mundo, que tiene 13 años, se llama Juan Sánchez, que vive en Seattle, en los Estados Unidos. Es increíble cómo este chiquitico aprendió esta lengua, lo está hablando perfectamente bueno. Va a llevar la lengua al siglo XXII, creo.
Como Centro Sefardí de Estambul, ¿qué proyectos tenéis para este año?
El más importante proyecto es que tenemos esta web que debemos llenar. Yo tengo llenos de información, de artículos, de cosas que estuvimos coleccionando. Y a poco es un proceso muy lento que toma mucho tiempo. El más grande proyecto, lo que tenemos, es de llenar el website y abrirlo a todos los investigadores que quieren. Por ejemplo, nuestro proyecto Ladino Database, que interviewimos como 82 personas de Estambul y de Izmir, y tenemos un corpus de lengua hablada de 81 horas con sus transcripciones. Esto es muy importante para investigadores del ladino y lo queremos abrir también al público.
Si algún excusante está interesado en ponerse en contacto con el Centro Sefardí de Estambul, ¿cómo lo puede hacer?
Me llamas a mí o me escribes en WhatsApp y ya estás en contacto.
me gustaría que nos despidiéramos con un mensaje a nuestra audiencia, pero en ladino, no español ladino, en ladino.
Quiero que sepas que el embajador de España, el señor Javier Ergueta, vino a nuestro Día del Ladino, al Hajj pasado, y nos habló de la alegría que tenía de estar en nuestro Día de Ladino, y nos habló en ladino. Esto nos tocó al corazón, de verdad.
Karen Gerson Sharon, coordinadora del Centro Sefardí de Estambul, Turquía, gracias por tu participación en alguna salida de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias, y siempre nos veremos.